Doy gracias a Dios por muchas cosas, como ya les dije el sábado antepasado, porque Él rige nuestras vidas, y aunque a veces creemos que nos gobernamos y que vamos donde queremos y hacemos según nuestra voluntad, Dios puede usar muchos medios para cambiar nuestros planes y que la voluntad de Él sea hecha. Pues yo no pensaba, no quería, porque no podía detenerme tanto tiempo en este lugar, pero distintas causas han hecho que esté aquí ya. Y habiendo predicado hace tan pocos días, pues no esperaba que me señalaran para hacer esta parte. Pero como ya les había dicho, como yo digo muchas veces, predicar el Evangelio es un privilegio y nunca debemos rehusarlo. ¿Y qué ejemplo les daría yo? Si Vicente se esquiva y me manda a mí, eso es responsabilidad de él, pero yo no puedo esquivarme para mandarlo a él, entonces tengo que estar aquí. Entonces, quiero con el ejemplo confirmar lo que he dicho, que nunca debemos rehusar la oportunidad de predicar la Santa Palabra. Por muchas otras cosas debemos estar agradecidos, especialmente porque aún habiendo bajado la temperatura, pues estamos saludables. No hay, algunos de nosotros no está en cama, no, que yo sepa, no hay alguna enfermedad penosa, sino que estamos en pie. Es decir, que seamos agradecidos por esto. Y trataré de decirles algo en esta mañana, algo relacionado con la palabra de Dios, algo que les pueda servir de ayuda, de estímulo, de orientación, de enseñanza, porque esa es parte del programa. En todos nuestros cultos, nuestros servicios religiosos, damos una parte especial, lo que es la enseñanza, la explicación de la palabra. Y yo entiendo que cada mensaje, o por lo menos muchos de nuestros mensajes, deben contener doctrina, explicación de las Sagradas Escrituras para que podamos comprender. A veces predicamos y decimos muchas cosas, pero no añadimos ninguna nueva idea o no aclaramos alguna nueva idea. Es decir, que la enseñanza es una buena parte de nuestros mensajes o sermones, de nuestros servicios. Pero no es eso todo. Yo creo también que uno de los propósitos principales de cada reunión en el templo es la de glorificar a Dios. No solamente mediante himnos o algunas expresiones que a veces resultan ser mecánicas, sino que podamos venir con espíritu de adoración, que podamos venir a rendir culto, homenaje al Ser Supremo, que aunque es invisible, Él ha prometido estar en medio de nosotros. Y si está entre nosotros, aunque no le veamos, debemos rendirle adoración, culto, reverencia. Ojalá siempre asistamos al templo con ese ánimo, con ese propósito de adorar a Dios. Yo muchas veces predicando me gusta hacer preguntas a la congregación y que me contesten, que haya alguno que conteste mis preguntas. Y se me ocurre preguntarles en esta mañana, ¿qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? ¿A qué hemos venido? ¿Con qué propósito? puede haber varios, pero el principal, no solamente porque estamos aquí en esta mañana, en este lugar, sino aún más, ¿por qué hemos nacido? ¿Para qué Dios nos hizo? ¿Servimos para algo, con algún propósito, con algún objeto, o algo que salió ahí por casualidad? ¿Qué me puede decir? Hemos sido escogidos por Él, correcto. Pero aún la pregunta dice, ¿por qué nacimos? ¿Por qué el Señor nos hizo? Al hombre en general y a cada uno de nosotros en particular, ¿por qué, para qué nos hizo al nacer? No solamente al traernos a la iglesia o nacer espiritualmente, sino al venir a este mundo, ¿con qué propósito? Para adorarle, para bendecirle, para servirle. ¿Está bien? ¿Todo eso cabe? Dice la Escritura que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Y no quiere decir que Dios tenga el pelo, las cejas, las orejas, es como nosotros. No es la figura física, sino que ese parecido es en el orden espiritual, en el orden moral. Y algunos han dicho que una de esas semejanzas es que el hombre es capaz de crear. El hombre no ha podido, y creo que nunca podrá, formar una vida, crear vida. Pero sí es capaz de crear, aunque sean cuerpos muertos. Es decir, con la materia ya creada, el hombre la transforma y crea, hace, fabrica objetos, muchos de los cuales son útiles. Otros animales no pueden hacer. El hombre sí. Entonces, por ejemplo, ¿para qué se hacen las escobas? Para barrer. ¿Sirven para algo más? Si queremos pintar las paredes, ¿nos vendría bien una escoba para pintar la pared? ¿Para pintar qué es mejor? ¿La brocha o qué? ¿O el rodillo? ¿O quizás una pistola? ¿Ya? ¿Para qué se han hecho los desarmadores o destornilladores? Para poner o quitar tornillos. Se nos ocurriría comer con un desarmador, aunque tenga la paleta ancha. O para picar el pan, o para hacer algo de esto. En último caso, si no queda más remedio, ese es uno. Las cosas que son hechas con un propósito se usan con otro. Pero cada cosa que el hombre ha hecho tiene un destino, se ha hecho con un fin, y para eso sirve. Y aunque se pudiera usar en otra cosa, no resulta tan efectivo. Pues así, todo lo que el hombre ha hecho, lo ha hecho con un propósito. A veces, especialmente en este país, lamentablemente no conozco el idioma, voy a un mercado, voy a una ferretería y veo tantas cosas que me atolondran, y a veces está ahí lo que yo necesito, pero no lo sé usar, y está hecho para lo que yo necesito, pero tengo que valerme de otras cosas que ya conozco, porque eso que es más adelantado no lo sé usar, y a veces ignoro incluso que ya existe. Pero cada cosa se hace con un propósito. Pues yo creo que si nosotros fuimos hechos por la mano de Dios, nos fuimos hechos por gusto, inútilmente, sino que Dios nos hizo con un propósito también. Y es lo que debemos nosotros entender. ¿Cuál fue el propósito de Dios al hacer el hombre y más aún al permitirnos venir a la vida a cada uno de nosotros, al permitirnos venir a su iglesia? ¿Con qué propósito? Y si es que estamos cumpliendo con ese propósito o no. Porque, como les puse el ejemplo de las herramientas o los instrumentos o las cosas que el hombre fabrica, para otro uso no resulta tan efectivo. Y también en cuanto a los oficios, a las ocupaciones del hombre, se ha dicho que cada cual debe estar en el lugar que le corresponde, es decir, en el uso, en el oficio en que puede ser útil. Muchas veces no avanzamos, eso cualquier empresa, cualquier negocio, y aquí en la iglesia sucede igual, cuando no sabemos colocar a los hombres en el sitio donde pueden desempeñar mejor tarea. Y a lo mejor hay una hermana que es hábil, escribiente, puede servir de secretaria, y la tenemos ocupada en otra cosa, es que tal vez sí resulta, pero no tan eficientemente, y ponemos a escribir a uno que lo hace más torpe. Quizás ponemos a cocinar a la que sabe lavar, planchar o trabajar en la calle mejor, y la comida no queda tan bien. Y hay otra que en la calle no tiene éxito, pero es una excelente cocinera. Y así cada uno se destaca en una habilidad en esta vida, y en esa es en la que debe estar ocupado. Pues bien, a lo que quiero referirme es que de acuerdo a las Escrituras, y según ustedes también me han dicho, el hombre es hecho para gloria de Dios. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Recuerdan algunos textos bíblicos que lo declaran o que lo dejan entender? ¿Sí? Vayan pensando en ello. Pues si Dios nos hizo para su gloria, si Dios nos hizo para que le glorifiquemos, en ninguna otra cosa mejor podemos ocuparnos que en eso. Y lo estamos haciendo así. ¿Cómo dijo Jesús en las palabras que escuchamos en la lectura que fue base de este mensaje? ¿Cómo dijo Jesús? ¿Ya no recuerdan la escritura? Díganlo, alguien que lo diga en alta voz. ¿No recuerdan? Yo te he glorificado en la tierra. Él vino a la tierra con un propósito y lo cumplió. He acabado la obra que me diste que hiciese. No me metí en otras cosas a las que tú no me mandaste, pero a las que me mandaste no dejé de hacerla. He acabado la obra que me diste que hiciese. He glorificado tu nombre en la tierra. Qué bueno que pudiéramos nosotros decir eso mismo. Pero a veces el Señor nos da una responsabilidad, una tarea, y nos entrometemos en otra y abandonamos esa que específicamente es nuestra tarea, esa que el Señor nos ordena hacer, esa para la cual nos ha destinado. No la hacemos, o la hacemos a media, y a veces queremos hacer 3, 4 o 10 cosas a la vez y ninguna nos sale bien, y la que directamente es responsabilidad nuestra con Dios sale chueca, sale a media o no se completa. Pues como dijo el Señor en otra ocasión, a ver, para que ejerciten la mente, con respecto a cómo glorificamos a Dios, cómo podemos glorificar. Ya dijimos que fuimos hechos para gloria de Dios, para glorificar a Dios. ¿Cómo nos dice la Escritura que podemos glorificarle? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Ojalá nosotros reviviera la costumbre de glorificar a Dios con expresiones de alabanza, de gratitud, acción de gracia. Yo recuerdo los primeros misioneros que yo conocí siendo un pequeño, especialmente algunos de ellos, en los que se había hecho ya un hábito eso de dar gracias a Dios, no solamente en altavoz, sino a veces para sí mismos, pero y en medio de la conversación, eso de glorificar a Dios y dar gracias a Dios.
Y hay religiosos que lo hacen en una forma ostentosa y hacen mucha bulla, y no vamos a juzgar si son sinceros o no, pero tienen esa costumbre que en nosotros ha decaído. A veces hasta en nuestros servicios, en nuestros cultos de adoración, nos mostramos en silencio, con una indiferencia, y no estamos dando gracias a Dios y gloria a Dios como debemos hacerlo. Pero no es esa la forma más importante o la principal en que podemos glorificarle, con nuestros labios. Si nuestros labios glorifican a Dios y nuestro corazón no lo siente, eso es vano. Pero si nuestros labios glorifican a Dios con verdadera gratitud que nace de nuestro corazón, sí, el nombre de Dios es glorificado. Pero eso no es lo primero, no, eso no es lo principal. ¿Cómo dice el versículo? En esto es glorificado mi Padre, ¿en qué? En que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. ¿Y cuáles son esos frutos? ¿Cuáles? ¿Nos recuerda cuáles son los frutos? Los frutos del Espíritu, ¿verdad? Los frutos del Espíritu. No creo que el Señor nos exija que llevemos uvas. ¿Quién nos viera colgando uvas por una oreja o manzanas por...? No es eso. ¿Frutos de qué? Ni los frutos de la carne. No, los frutos del Espíritu. En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En eso es glorificado mi Padre. ¿Lo estamos haciendo? Yo creo que nosotros, como escogidos de Dios, como que estamos en estos caminos con este propósito de glorificar al Señor, abundamos en algunos frutos, pero es posible que estemos carentes de otros. El más excelente de todos, el primero de todo, es el amor, la caridad. Habiendo verdadero amor, casi que todo lo demás está completo. Pero son 9 los que nos señala el apóstol Pablo. Son 9 y en todos ellos debemos abundar. No dice que el Padre es glorificado en que llevemos un fruto o que llevemos 2 frutos, sino que llevemos mucho, mucho. ¿Qué cosa es mucho? Abundancia de todos y abundantemente. En esto es glorificado mi Padre. ¿Qué otro versículo hay en las Escrituras donde también nos dice de qué manera podemos glorificar al Padre? Imaginemos que haya un hermano que sea muy consagrado, muy ferviente, muy humilde, muy amoroso, que en el campamento sea un modelo bien llevado con todo, es decir, que no le falte alguno de los frutos del Espíritu aquí entre nosotros, pero que sea de ese tipo de religioso que piensa que la devoción es como una camisa que se pone en algunos momentos y se quita en otros, y que cuando salga a la calle y está entre los mundanos, pues cambie de mentalidad y sea santo solamente en el campamento entre los santos y allá no. ¿Sería eso correcto? El Señor demanda que llevemos frutos, buen comportamiento, solamente dentro del círculo de la iglesia. ¿Dónde más? ¿Cuál es el versículo que cabe en este momento? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres también, delante de Dios primero, en la comunidad de los hermanos, pero aún delante de los hombres, de los vecinos, del que vive al fondo, del que vive al frente, del que está en el shopping, del que nos ve donde quiera, ahí delante de los hombres también debemos mostrar nuestras obras buenas, no solamente palabras, porque es fácil modular la voz y decir palabritas agradables, pero obras buenas para que de esa manera también sea glorificado el nombre de Dios. ¿Lo estamos haciendo así? ¿Lo estamos haciendo así? ¿O seremos el desarmador que se está usando para utensilio de cocina? Pues bien, hermanos, mi invitación es esta. No estamos aquí por estar, ni en el mundo, ni en la iglesia, ni en este sitio. Cada uno de nosotros tiene un propósito que cumplir, y debe cumplirlo a la perfección, para la gloria de Dios. Si la iglesia nos asigna una tarea, aunque parezca que es sencilla, aunque parezca que es de menor importancia, pero lo hacemos bien, cumplimos, con eso estamos glorificando a Dios, con nuestras obras, con nuestro comportamiento. Si nos desmandamos, queremos hacer nuestra propia voluntad, o nos situamos en otro lugar, fuera de aquel en el que Dios nos ha colocado, estaríamos como si fuéramos una brocha para barrer el piso o una escoba para pintar la pared. Estaríamos fuera de uso, fuera de lugar, fuera de ubicación, y así la obra se entorpecería. Es necesario que sepamos cumplir con nuestro deber. El Señor ha repartido dones en su iglesia, y no es menester que todos y cada uno tengamos todos los dones del Espíritu. Sí, yo entiendo que para pertenecer a la iglesia espiritual es imprescindible que en nosotros se manifieste por lo menos uno de los dones del Espíritu. Si ninguno de los dones del Espíritu se manifiesta en nosotros, no somos espirituales. En este caso, no pertenecemos a la iglesia espiritual, no somos parte del cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia son comparados, es decir, los miembros de la iglesia, los dones del Espíritu son comparados con los miembros del cuerpo. Entonces, para que de verdad seamos espirituales, pertenecientes a la iglesia espiritual, debe manifestarse aunque sea uno de los dones del Espíritu. Pero no es menester que sean todos. Podemos tener varios dones, pero no es menester que sean todos. Por ejemplo, uno de esos dones es el de presidir. Y es posible que haya una congregación, una asociación, donde todos sean presidentes. Es posible. Pudiera haber un vice o dos, pero para presidir tiene que haber uno. Entonces, en la iglesia de Dios no todos podemos mandar, pero todos sí debemos obedecer. Y el que manda, si Dios le ha dado ese privilegio, le ha dado esa facultad, y sabe hacerlo bien, estará glorificando a Dios, porque para eso lo hizo, para eso lo puso, y si así obra, el nombre de Dios es glorificado. Si no sabe mandar, si no sabe presidir, si no sabe conducir a los demás, entonces estará entorpeciendo la obra, y Dios lo soportará quizás por un tiempo, pero al fin tendrá que quitarlo y poner otro. Pero el que es dirigido, el que recibe órdenes, pues también tiene su tarea que cumplir, en la cual glorificar a Dios. Si obedece, si cumple con su deber, estará glorificando a Dios, y no es menester que dirija, que es lo que a la mayoría les gusta. Y librarse de muchos quieren zafarse de la dirección de otros y ser ellos quienes manden. A muchos les resulta difícil obedecer y tienen delirio de mandar, de mando. Pero si el Señor no te ha puesto a mandar a otro, a dirigir a otro, a presidir a otro, no te tomes esa prerrogativa. Entonces, estamos en tiempos un tanto difíciles, quizás no tan críticos como algunos suponen, porque hay a veces gente muy pesimista, gente que les gusta alarmar y ver las cosas peor de lo que son. Yo creo que la cosa no está tan mal como algunos propagan, pero indudablemente la iglesia está pasando por una etapa difícil, como en otras ocasiones la ha pasado y la ha superado. Y una de las cosas que nos resulta un tanto extraña, que podemos decir que es parte de esta crisis, es un tanto de desorganización, un tanto de desobediencia, de desmando que hay entre nosotros, en que hay muchos dentro de nosotros que sencillamente quieren hacer su propia voluntad, vivir donde quieren, trabajar donde quieren, hacer lo que quieren, y no admiten una dirección o un responsable que les guíe. Esto puede deberse a distintos motivos, pero yo pienso que a veces, no siempre, porque hay quienes son rebeldes de naturaleza y no han podido dominar sus debilidades, y así dentro de nosotros pues manifiestan su actitud de rebeldía. Pero a veces hay hermanos que son más dóciles, que son procuran amordarse a la voluntad de Dios, que quieren agradar a Dios, y al cabo del tiempo los vemos que también están hechos unos desobedientes, unos rebeldes, unos contestones. Y yo pienso que a veces, una, si no toda, una gran parte de la culpa de que hayan hermanos que se desmanden, que desobedecen, que se rebelan, una gran parte de la culpa la tenemos los que hemos tenido la responsabilidad de guiarles, de conducirles y de ordenarles. Porque lógicamente, si el que dirige no sabe dirigir y se toma atribuciones más allá de lo que le corresponde, o abusa de su posición, entonces el que es dirigido, el que está para obedecer, llega el momento en que se cansa y se rebela. Entonces lo acusamos por su rebeldía, y a veces nosotros, los que le mandamos, somos los culpables, los primeros responsables de esa rebelión del hermano débil. Me recuerdo, de pequeño le oía a mamá una décima que después he visto en algunos, especialmente libros de libros escolares de lectura, pero que encierra una lección que es bueno que nosotros aprendamos. Dice: un hombre con inclemencia a un manso buey maltrató, y tantos palos le dio que acabó con su paciencia. Embistióle con violencia, furioso y exasperado, dejándole lesionado y haciéndole comprender que el abuso del poder suele dar mal resultado. Y en esto, pues, no vamos a juzgar, vamos a condenar a nadie. Vamos a examinarnos cada uno a nosotros mismos. Porque todos, o por lo menos la mayoría, tenemos sobre nosotros a alguien que nos gobierna. Y tenemos bajo nosotros a alguien a quien gobernar. Así es en todo cuerpo organizado. Y si nos gusta que el que nos manda, que el que nos dirige, lo haga bien, conscientemente, responsablemente, para gloria de Dios y no para su gusto o provecho, de la misma manera tenemos nosotros que actuar con los que están bajo nuestra responsabilidad, guiarle, conducirle, aconsejarle para gloria de Dios y no para aprovecharnos. Porque no parezca esto extraño, desde lo antiguo así está profetizado. Dijo el apóstol Pedro que vendrían tiempos en que se introducirían en la iglesia líderes que no perdonarían el rebaño, sino que tratarían de aprovecharse del ganado, del rebaño, en lugar de cuidar de las ovejas con amor, lo que tratarían de sacar provecho de las ovejas. Pues si en alguna ocasión esto sucede, no es extraño, ya está escrito. Pero esto no es a un nivel o a otro o a otro. En los distintos niveles, si queremos cumplir bien nuestra tarea y glorificar a Dios, tenemos que obedecer a nuestros superiores y tenemos que diligentemente, conscientemente, saber conducir a nuestros subordinados. Entonces habrá armonía, habrá paz, habrá gozo, y el nombre de Dios será glorificado en nuestras vidas y en su iglesia. De lo contrario, será una lucha de poderes, una lucha en la cual el nombre de Dios no puede ser glorificado de ninguna manera. Dios nos ayude a entender esto. Y no esperemos la oportunidad de ser colocados por encima para entonces glorificar a Dios dirigiendo bien. Vamos a comenzar a hacer bien nuestra tarea desde abajo, desde dirigido, para que el Señor nos tenga por digno de colocarnos en otro nivel si es su voluntad. Pero que donde quiera que estemos, a cualquier altura, sepamos glorificar a Dios cumpliendo bien con el propósito que nos ha sido señalado, y que podamos al postre decir como Jesús: he glorificado tu nombre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Eso es. Si a mí se me da la tarea de barrer, y únicamente la de barrer, pues yo tengo que tratar de que todo esté limpio, y no tengo que ver si el techo se gotea o no se gotea, pero sí tengo que ver que no haya basura acumulada, porque mi tarea es la de barrer, aunque parezca que es la más humillante. Pero si mi tarea es barrer, yo tengo que ocuparme de barrer y que no hayan basuras, y en eso estaría glorificando a Dios. Y si mi tarea es la de portero, yo tengo que preocuparme de que nadie se quede afuera, sino abrir la puerta cada vez que alguien. Pero cada uno en su responsabilidad cumplirla bien, y así es como podremos decir al final: he acabado la tarea que me diste que hiciese, he glorificado tu nombre en la tierra. Dios nos ayude a entender estas cosas, y de verdad su nombre sea glorificado, es mi deseo.